Hola, son las 15 horas y comenzamos de nuevo en el programa Encuentro, desde la 98.0 Radio San Andrés de la Barca. Este programa está patrocinado por el Casal de Avi María Aurelia Carnay y el Ayuntamiento de San Andrés de la Barca. Hoy tenemos una nueva historia con nuestra compañera querida Inma Cap. Y además la entrevista al señor Paco y Juan de la Asociación de Vecinos de los Barrios de La Solana. Y ya con ustedes, para empezar, escuchemos nuestro primer número musical, que fue Quijano en ¿Qué más da?
Ahora, ¿qué más da? Si te dije o nos dijimos, nos da igual. No volvamos atrás, no seamos ingenuos volviendo a acusarnos. ¿Qué más da? Lo que hiciste o lo que hicimos ya pasó. Si yo quise o tú quisiste, fuimos dos los que siempre jugamos. Después de tanto intento de incordiarnos uno al otro, de quedarnos sin silencios poco a poco, después de no aguantarnos ni saber a dónde vamos, aún debemos por decoro intentarlo. De nosotros, ¿qué sabrás? Si ni a ti yo te conozco, es verdad que no estamos preparados para amarnos y llorar. Después de tanto intento de incordiarnos uno al otro, de quedarnos sin silencios poco a poco, después de no aguantarnos ni saber a dónde vamos, aún debemos por decoro intentarlo. Y después, lo que venga después, nos importa el momento y el recuerdo, tal vez, sin total, no se puede perder. Cuando todo está dicho, perdido, querido, todo fue de revés. Después de tanto intento de incordiarnos uno al otro, de quedarnos sin silencios poco a poco, después de no aguantarnos ni saber a dónde vamos, aún debemos por decoro intentarlo.
Llega el momento entonces de entrar en otra interesante historia de la vida de San Andrés de la Barca, en la voz de Inma Carrió Ballén. En este caso vamos a hablar de la historia de la barca de San Andrés de la Barca, y valga la redundancia.
Buenas tardes, Julio César, y saludos a todos nuestros oyentes de Radio San Andreu. Aquí estamos de nuevo narrando un pedazo de la historia de nuestro municipio. Hoy voy a hablar sobre un tema que ya es implícito en el nombre de nuestro pueblo, San Andreu de Aigüestoses, Ats de la Barca. Bueno, creo que ya os he dado una pista muy importante. Empezaré por explicar que tenemos el nombre de San Andreu por el apóstol San Andreu, que era pescador y barquero. Pero concretar el momento justo en el que empezamos a denominarnos así es bastante difícil, por no decir imposible. El que nos llamaran como San Andreu de Aguastoses o Aquistonsis, cuyo significado era aguas cortadas, seguramente viene por los canales o acequias que debían realizar los payeses a la altura del pueblo para poder regar los campos de cultivo. Durante los siglos XIII al XV también somos nombrados como San Andreu de Matoses, y algunos investigadores argumentan que posiblemente fuera uno de los apellidos más habituales del municipio, hecho que todavía no he podido confirmar. Lo que sí hay que tener en cuenta es que nuestro patrón era muy importante para el municipio, tanto que en todas las elecciones del Consejo Municipal se realizaba un rezo que decía así: a honor y gloria de la Santísima Trinidad, para, fil y spirit sant, y de la gloriosa Verge María, y del beneventurat apóstol San Andreu, patró y protector nostra. Amén. Incluso se le hacían ofrendas o reliquias, como por ejemplo una barquita de plata, que había costado a la vila nada más y nada menos que 9 libras, que por aquel entonces era dinero, ¿eh? En algún instante, en los documentos, aparecemos con un apodo: San Andreu de Aguastoses, Hats de la Barca. La palabra Hats se traduciría como alias. Éramos tal que así como San Andreu de Aguastoses, los de la barca o el de la barca. Y seguramente este apodo venía dado por la barca, que era el medio de transporte más utilizado para cruzar el río Llobregat. Cruzar el río Llobregat a la altura de nuestro municipio era misión imposible, ni Tom Cruise lo hubiera hecho. Creo que ya conté que el Llobregat era el segundo río más caudaloso de Cataluña. La única opción de cruzarlo era en la Roca del Drog, la zona ideal, porque las montañas y la riera de Rubí provocaban que el río frenara su caudal. Además, ¿sabéis que la zona de la Roca del Drog durante cierto tiempo perteneció a San Andreu? Pues bueno, ya os lo he contado, ya lo sabéis. Incluso se intentó recuperar por vía judicial, pero fue en vano. En la Roca del Drog se encontraba la casa del barquero. El camino que iba desde San Andreu hasta allí comenzaba en la parte baja de la actual iglesia. Pero recordad que en esa época no existía esta iglesia. Es complicado, lo entiendo, visualizar esa pequeña vila con la imagen que tenemos de la actual. Pero vuelvo a intentar recrearla, siempre con la perspectiva de la documentación que hasta el día de hoy he podido analizar. Tenemos la iglesia, cuya puerta da hacia la calle Rector Juanico, y el cementerio ubicado en la actual plaza de la iglesia. Pasado el cementerio, campo y quizás alguna casa aislada. Estoy hablando de lo que hoy conocemos como Carré de la Iglesia o Carré de la Palla. Pues entre esas calles debía salir un camino de tierra que los transeúntes utilizaban para ir a la Roca del Drog, al embarcadero y así poder coger la barca para cruzar el río. Llegados hasta aquí, muchos se preguntarán, ¿y el Pont del Diable? Pues era un puente poco fiable para los transeúntes, debido a que la riada de 1143 se había llevado parte de él. Y aunque se había reconstruido, la gente lo veía inseguro y prefería utilizar las barcas. Incluso los monarcas que pasaron por nuestra vila preferían hacerlo también, a través de ellas. Solo que para estas ocasiones se construía un puente provisional, uniendo todas las barcas y colocando encima de ellas maderas. Tenemos documentado en el Llibres del Jurats, volumen 1, los gastos que generó el puente que se realizó para la visita de Felipe III a Barcelona en 1599, que dicen lo siguiente: 22 de agosto de 1599, el clavari da fe de haber pagado al señor de Jurats per dar a mossèn Francesc Mallol per lo que hauria dat a menjar als del pont que feien i treballaven sota la barca. 18 de octubre de 1601, en los gastos que declara el clavari, al señor de Jurats per 4 dietes per anar a Barcelona, per voler cobrar los diners del pont, se feu més aval de la barca per lo rei. De estas anotaciones descubrimos que el municipio tuvo que dar vivienda y comida a los obreros que llegaron para realizar el puente. Como he indicado antes, uniendo todas las barcas y realizando una pasarela de madera encima de ellas. Dichos gastos, la vila intentó reclamarlos a Barcelona, pero no tengo constancia de que ese dinero fuera devuelto. Las barcas estaban sujetas al derecho feudario de la baronía de Castelbel de Rusanas. El barquero debía pagar un censo por su uso, además de mantener en perfecto estado las barcas y el embarcadero. Y para poder pagar, es lógico, tenía que cobrar por cada transporte. Aunque se sabe que a los habitantes del municipio les hacía precio especial, debido a que muchos de nuestros antiguos vecinos tenían tierras que cultivar en la otra banda del río y necesitaban cruzarlo diariamente. Aún así, hay varias causas judiciales hacia los barqueros, documentadas en los archivos de la Corona de Aragón, donde los vecinos se quejaban de los altos precios del pasaje. Pero por desgracia no he podido llegar aún a esta documentación. Sé que existe, pero son tantos los documentos a revisar y tan poco tiempo del que dispongo que todavía están en mi lista de espera. Por desgracia no puedo tener dedicación plena a la investigación sobre la historia del municipio. Sobre cómo eran las barcas, la única constancia que tenemos es a raíz de los hallazgos encontrados en la cuenca del Llobregat. Así, se supone que debían tener una longitud de 12 metros de largo por 4 metros de ancho. La popa era puntiaguda y tenía unas barandillas protectoras alrededor de toda la barca. En el centro de la barca había una gran viga vertical que en su parte superior tenía una argolla por la cual pasaba una cuerda de maroma que sostenía y a la vez equilibraba la barca. Eran lo suficientemente fuertes para transportar personas, animales y productos del campo. Pero poco a poco la actividad de la barca fue en disminución. Se cree que fueron varias las causas que provocaron su cese de actividad. Una de ellas, la creación de la carretera real, construida por Carlos III y que pasaba justo por la zona donde se ubicaba la casa del barquero. La otra, la construcción del puente de Molins. Y una tercera causa, la muerte del barquero, el 19 de junio de 1765, que según los rumores muere en la riada de ese año. ¡Uf! De las riadas podemos hablar en otro programa. Tomo nota. Lo que es probable es que fuera la suma de todas ellas. De este modo, el 30 de junio de 1786 se sacará la barca del río. En el archivo de la diócesis de San Feliu se encuentra el documento 631.8619. Se trata de un libro de anotaciones o consueta del rector de San Andreu de la Barca y dice: Nota, como lo día 30 de maig de 1783 tragueren la barca del río y la colgaran de pedras a la carretera de Roca del Droc, lo que causa gran tristos al poble, per apartar la comunicació amb los pobles veïns i lo principal, per la falta que fa per anar a treballar les terres de l'altra part del riu, que posseixen alguns particulars d'esta parròquia. Los barquers totes les setmanes donaven la limosna per una missa, que los viatjants donaven la caritat que passaven i el diumenge es publicava al peu de l'altar com se publicaven los demés fandades en esta parròquia. En definitiva, hasta el rector se entristeció porque vio cómo dejaban de entrarle una parte de la limosna semanal. Finalizo contando que años después apareció restos de una barca, enterrada en el fango, y que de las maderas más resistentes se realizó una imagen de nuestro patrón y su barca. Tal y como dice Pedemonte, fins la histórica barca que tant temps había prestat servei a Roca del Droc, per el pas del Llobregat i que des de la construcció del pont de Molins de Rei servia sols per recordar les èpoques passades. Avergonyida, desaparegué engolida per les aigües i en ser trobades ses desferres sepultades davant de la immediata resclassa en temps del rector Joan Mias i Boig, que governa la parròquia de Sant Andreu des del 1831 al 1857. Es talla de sa fusta la imatge i la barqueta de Sant Andreu, perquè en venerar a sou patró d'aquelles generacions i les futures, es moguessin a pietat i recordessin les comunes glòries de los avantpassats. Quiero remarcar que se trata de un català más o menos antiguo, y hasta a mí a veces me cuesta leer algunas palabras. Pero bueno, lo interesante sería saber ¿Qué fue de esa imagen y si todavía se conserva en la iglesia de San Andrés? Nos vemos en el próximo programa.
Muy buenas tardes, estamos aquí en el programa Encuentro. Hoy tenemos la visita de los presidentes y el tesorero de la Asociación del Barrio de La Solana. Vamos a tener una entrevista con ellos para informarnos un poco, podernos informar de qué es el Barrio de La Solana y qué funciones hace la asociación de los que viven allí en el Barrio de La Solana. Para eso tenemos aquí a su presidente, el señor Francisco. Francisco, explícanos esta parte que queríamos saber.
Hola, buenas tardes a todos. Bueno, la función que tiene una asociación de vecinos simplemente es ser un poco el intermediario entre el ayuntamiento y la vecindad, para así poder abreviar si hay cualquier demanda en el barrio, del tipo que sea, pues nosotros somos mediadores y tenemos una voz directa, podemos decir así, con el ayuntamiento, para dirigirnos a cualquier concejal e incluso el alcalde. Entonces facilitamos mucho también la labor en el barrio, pues para gente que tiene que hacer citas previas, y entonces tenemos allí un equipo de ordenadores para poder hacer estas instancias y, en fin, lo que haga falta.
Muy bien, óyeme, algo que quería pensar, especificar en este caso. Las personas acuden allí, se entrevistan con los responsables del ayuntamiento, etcétera. ¿Cómo funciona eso?
Bueno, ahora tenemos la garantía y la gran suerte de que lo que hacía años que las asociaciones de vecinos estábamos reclamando, tener un concejal de barrio, actualmente lo tenemos. Y entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros, personalmente, nuestra asociación viene la concejala de que nos pertenece a nosotros, es la señora Unice, y viene los miércoles de cada primero de mes, mañana y tarde. Entonces ahí la ciudadanía tiene la potestad de poder sentarse y hablar directamente con ella, de tomar notas de sus quejas, y bueno, más eficaz no puede ser.
Ven acá y déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es el horario de atención al público ahí en la asociación?
Sí, abrimos martes, miércoles y jueves de 11 a 1 y de 5 a 7 de la tarde, consecutivamente los 3 días.
Muy bien. ¿Y cómo es, se hace uno asociado, en este caso Juan? ¿Cómo nos hacemos asociados a la hora de querer participar en la asociación?
Pues tal. Bueno, lo principal es querer implicarse en la asociación. Hacer cosas con la asociación. Entonces tenemos una cuota anual.
Sí, sí.
De 15 euros.
De 15 euros.
No, lo digo porque.
Me lo pregunta porque es que tenemos la atención que hay gente jubilada que económicamente sí. Va un poquito mal, y entonces le decimos, bueno, si no puedes 15, nos das 10.
Se le cobra 10. Entonces se hace socio. Es 15 euros anualmente, y entonces ya puede participar de todo lo que hace la asociación. Entonces, una vez está ahí, nosotros le enseñamos la asociación, le enseñamos lo que hacemos y le enseñamos todo lo que consta la asociación.
¿Y cuáles son las actividades fundamentales en que se basa la asociación? ¿Hacen fiestas? ¿Hacen reuniones? ¿Hacen qué? ¿Qué pasa?
Normalmente, siempre estamos pendientes de esas cosas. Conjuntamente con el ayuntamiento programamos durante todo el año las fiestas que puedan haber en el barrio, incluso con los comerciantes, también con los niños, los carnavales y todo ese tipo de cosas. También tenemos manualidades allí dentro, que es lo que le preguntaba usted tanto a Juan. Tenemos un tipo de manualidades que también puede hacerlo. Punto de cruz, que ahora posiblemente en estos próximos meses también vendrá una monitora y lo hará. Dibujo, en fin, lo que quieran.
¿Incluye esto la atención a los niños también que están en el barrio de La Solana? O sea, sí. Los parques, etcétera, todas estas cosas que son de diversión para los niños.
Sí, sí, socialmente nos adecuamos a todo lo que se necesite en el barrio. Entonces, tanto como los críos como los vecinos, socialmente estamos implicados mucho con ellos. Entonces se suelen hacer cosas para los críos, chocolatadas, y este año, por ejemplo, y el año pasado, hemos recuperado lo que es el cartero real, que hasta ahora no podíamos hacerlo por otros motivos, y el año pasado ya lo hicimos, y este enero de este año también ya hemos recuperado lo que es el cartero real con bastante éxito, ¿no?
Dentro de la parte de lo que es el barrio La Solana, ustedes tienen una escuela, ¿no es así?
O sea, José Pla.
¿Y cómo es la vinculación con la escuela y la asociación de vecinos?
Sinceramente, hay poco vínculo, porque nos hemos dirigido dos veces a la AMPA, precisamente, y le mandamos nuestro correo. Tenemos la atención de que cada vez que hacemos cualquier tipo de exposición, porque ahora mismo la que tenemos en marcha es la treceava exposición que tenemos, y tenemos la atención de mandarle al secretario o secretaria del Colegio de Lampa que ponga el cartel allí para que lo vean los chavales y los padres y las madres también, para que se impliquen con la asociación. Pero el AMPA tiene también su trabajo y van muy agobiados, y todavía no, con nosotros no han tenido una entrevista como para poder colaborar conjuntamente, y vamos detrás de ello de querer conseguirlo.
Desde el punto de vista del ayuntamiento, ¿ustedes se sienten atendidos por el ayuntamiento con respecto a lo que es la asociación de ahí, del barrio La Solana?
En este respecto tengo que decirle que tanto el anterior gobierno como el actual hemos tenido buena conexión siempre. Ha habido siempre sus cosillas, ¿no? Porque es normal, a veces tú planteas unas cosas y por motivos X pues no es lo que tú pides, no te lo pueden conceder. Pero el trato social con ellos y el entendernos siempre ha sido maravilloso, no hay ningún problema.
Entendemos que ustedes, claro, tienen planificado toda una serie de actividades, y este plan de actividades, si ustedes lo necesitan, que se les dé algún tipo de programación o publicidad a través de nosotros en la radio, estamos en la mejor disposición de hacérselo también, ¿vale? Sí.
Correcto, gracias.
¿Qué otra cosa podrían ustedes explicarnos de la asociación? Que se nos quede por ahí por el entero.
Bueno, la asociación creo que en cada barrio son necesarias, porque cuando hay cualquier tipo de problema, tipo de ocupa, tipo de vivienda, tipo de cualquier cosa, hay muchas veces que por ignorancia nadie sabe por dónde recurrir. Nosotros intentamos orientar a la gente cómo mejor atajar el problema. En ese aspecto, la gente coopera bastante con nosotros cuando se ve necesitada. Pero lo que sí también desde aquí de la radio pedimos, que nos gustaría que se implicaran un poquito más con la asociación. Ahora mismo, actualmente, estamos preparando para el San Jordi el tema de la venta de libros y todo aquello. Pues bueno, pues todo el barrio ha colaborado en traernos libros para que el día de San Jordi no falten y lo podamos nosotros allí exponer en el stand. Pero bueno, nos gustaría que se implicara un poquito más. Allí tenemos lo mismo que aquí en la biblioteca. Si algún vecino quiere ir llevarse un libro para o una novela para hacer un intercambio porque quiere leer, pues lo puede hacer tranquilamente sin ningún coste.
Muy bien. Bueno, creo que hemos tocado lo fundamental. También hay una parte que me interesa a mí, que es la parte de los parques, porque hemos estado paseando por la zona y los parques están un poquito desatendidos. No sé si eso ustedes también lo tocan con el Consejo.
Sí. Nosotros la Junta, ya bueno, Juan conmigo, hemos sido personas que hemos ido parque por parque, hemos hecho un dossier de cosas que se necesitan en el barrio, el cual está documentado ahora mismo tanto la alcaldía como el anterior gobierno, de todas las demandas que el barrio necesita en estos parques, porque como bien dice usted, esto desde luego tiene mucho que desear los parques infantiles, y ahora están en ello. Ahora lo que pasa es que le están dando prioridades a ciertos barrios, pero vaya, estamos en cartera y llegarán a hacer lo que en fin han prometido.
Es que estos temas nos gusta estar a pie de campo. O sea, no, aparte de que venga el vecino y se queje de que haya alguna incidencia en algún parque, a nosotros nos gusta estar y verlo personalmente. Entonces, pues hacemos fotos y hacemos lo que ha dicho Paco, hacemos un dossier con todo lo que pasa, pero habiendo estado nosotros. Nunca eso de que me han dicho, me dicen, o mira, que no, nosotros vamos y comprobamos que verdaderamente la incidencia existe.
O sea, que la queja que pueda haber por un vecino, como tal, usted la verifica, sí, a ver si es realmente...
Exactamente.
No haya problema después.
Exactamente.
Correcto.
También esto va con la pintura de las señales, por ejemplo, la vía pública, las aceras, que dice que las personas mayores pues pueden provocarse una caída, etcétera.
Nosotros controlamos todo esto. O sea, controlamos todas las necesidades de urbanismo. O sea, estamos pendientes siempre de todo lo que pueda fallar o todo lo que pueda haber en plan de urbanismo. Entonces, todo esto lo tenemos ya documentado, cada vez se hace un repaso de todo y, en fin, estamos encima de las incidencias que pueda haber.
Bueno, nosotros que estuvimos cerca ahí y visitamos la asociación, vimos ustedes tienen ahí una exposición de cuadros. Esto es normal que se hagan exposiciones, las manualidades y eso. ¿Qué nos puede decir el presidente?
Bueno, pues esta es la terceava exposición que hacemos ya desde que se acabó la pandemia, porque arrancamos acabada la pandemia haciendo este tipo de exposiciones. Sinceramente, han sido un éxito hasta ahora, ¿no? Pero siempre le damos un mes de recorrido a quien expone para que tenga tiempo la gente de poder ir en los días que tenemos abiertos.
Es una pregunta que se me surge ahora con lo que acabas de explicarme. Hay diferentes asociaciones por cada barrio, ¿no es así?
Correcto.
Y entre los presidentes, ¿se reúnen entre ustedes alguna vez en el mes o solamente van cuando se reúne el concejal que atiende cada lugar? O sea, ¿no hay una reunión de cada presidente, todos los presidentes, para pedir cosas en concreto, de acuerdo?
Sí, sí, o sea, el ayuntamiento anterior como este nos convoca, por ejemplo, a todas las asociaciones porque tiene algo que comentarnos o algo que explicarnos. Y solemos, de vez en cuando, al año, a lo mejor una o dos veces, nos encontramos en el ayuntamiento y allí exponemos cada asociación lo que creemos conveniente.
Y hasta el día de hoy, ¿cómo calificarían ustedes la actividad de tanto del ayuntamiento como de la asociación con respecto a los problemas que se han planteado?
Bueno, ahora están en una fase de embrión que están arrancando porque, como bien saben, llevan estos señores ahora mismo 8 o 9 meses de funcionamiento. Han estado mirando cómo se han encontrado todo tipo de cosas y, claro, la novatada se paga y se van haciendo cositas y yo, personalmente, como Juan también, hemos tenido reuniones con los concejales. Han venido también a nuestra asociación, como a otras, a darnos las explicaciones y el proceso que quieren llevar adelante en cada barrio y, la verdad, vemos que el ritmo que están marcando lo están cumpliendo. Por lo tanto, habrá que esperar un poquito.
Muy bien. Bueno, hemos tenido el gusto de tener hoy la visita de las personas que dirigen la asociación del barrio de La Solana y le agradecemos su participación y las preguntas que le hemos hecho y las contestas que nos han dado. Sin más, muchas gracias y otra ocasión volveremos a vernos.
Gracias.
Pues gracias.
Hoy nuestro equipo ha estado formado en los controles Saturnino El Máquina, hablando de historia y Macap, y la presencia de Paco y Juan de la Asociación de Vecinos del Barrio de La Solana. Esperamos que hayan pasado un rato entretenido. Nos vemos el próximo miércoles a 98.0 Radio Sagandeo de La Barca, a las 15 horas en nuestro programa Encuentro. Ha sido un gusto hablar para ustedes, su amigo y locutor Julio César.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway.